8 de la tarde, sigue el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Sean bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, si es que conectan ahora, re bienvenidos y llevan con nosotros desde las 7 Deporte Mediante de este miércoles 7 de agosto y lo que ayer avanzábamos jugando con las palabras, hoy ya es un hecho. Apenas supimos fecha y hora de la convocatoria del Pleno de Investidura de Salvador Illa, adelantamos que esa sería la hora aproximadamente, la fecha seguro, en la que veríamos reaparecer a Carles Puigdemont en tierras españolas, agazapado a la espera de dar el zarpazo a Esquerra, al gobierno y al Estado español. Y así ha sido.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili, convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia.
Ha decidido volver del exilio, habla también de la ley de amnistía, contemplado en la ley de amnistía, decía el perdona sus supuestos pecados. Lo único que dice acertadamente Carles Puigdemont es que la represión política está contemplada en la ley de amnistía, un texto que parece pedir perdón a los que atentaron contra los pilares del Estado. No es tan acertado, ni mucho menos, el empleo de exilio. Al menos en los términos que Puigdemont aduce, esos que hablan de un exiliado como separado de la tierra que vive por motivos políticos. Aquí no hay represión política, aquí hablamos de un procesado por delitos de sedición, malversación y desobediencia, que vio como el Ejecutivo de Pedro Sánchez le borraba el primero, el de sedición, pero nada ha podido hacer, por ejemplo, con el de malversación. Un prófugo, una persona que tiene cuentas pendientes con la justicia española y que antes de resolverlas decidió fugarse del país. Da igual si es de la izquierda más radical o de la derecha más rancia y xenófoba, si cree en Dios o si es el más ateo. Eso a la justicia española le da igual, porque la justicia, aunque a veces no lo creamos, aunque a veces no lo parezca, y sobre todo, aunque en los últimos tiempos nuestros representantes hayan empeñado en convencernos de lo contrario, la justicia es ciega. Lo que le importa es lo que hizo. No como piensa, no como sea, no como vista, no como camine, no como hable. Lo que hizo. Y parece perogrullo recordarlo, pero es necesario para que los que no siguen un comportamiento cívico y adecuado a las reglas de convivencia, como usted, como yo, adecuados a la Carta Magna, para que esos no impongan su relato. El expresidente nunca fue juzgado por la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, pero ahora podría ser condenado con penas que superan los 9 años de prisión. En Cataluña hay muchísimos independentistas, muchos. Unos han firmado hoy, por ejemplo, acuerdo de investidura con Partido Socialista de Cataluña. Pero no están perseguidos. ¿Por qué perseguir a unos y no a otros? Bueno, pues porque no se les persigue por eso. No se les persigue por su ideología o su determinación independentista. No se les persigue porque no han cometido delito alguno. Puigdemont, sí. En definitiva, rueda de prensa convocada por el prófugo, mañana a las 9 de la mañana en Barcelona, 60 minutos antes de la celebración del pleno que quiere Junts, se ha suspendido si es que Puigdemont es detenido. Claro que jamás un prófugo lo había puesto tan fácil, porque fíjense, tenemos fecha, tenemos hora, tenemos lugar donde va a reaparecer, donde anuncia su reaparición. Una persona fugada de la justicia española da fecha, hora y lugar y convoca una rueda de prensa. Esto solo persigue un fin circense, busca el circo, busca hacer saltar por los aires el pleno y la pregunta es Si todo esto es evitable, porque estarán conmigo en que quizá pueda ser arrestado mucho antes de llegar al paseo de Lluís Companys. Vox ya ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo pidiendo medidas necesarias para detener a Puigdemont apenas pise suelo español. No apenas llegue a la plaza de Lluís Companys, apenas pise suelo español. Seguramente no se evite la suspensión del pleno, pero al menos si un ridículo espantoso de nuestros representantes y de nuestra política y de cara al exterior, otro mazazo a la imagen y al prestigio del país.
Pero el guión de mañana podía haberlo escrito don Ramón María del Valle Inclán y no se habría ido una coma. Lo de mañana es la España cañí llevada a su última consecuencia. un ridículo no solo institucional, sino también político.
Veremos qué da de sí este esperpento que añadía vicesecretario del PP Esteban González Pons, que también se ha referido, por cierto, a otra situación un tanto esperpéntica, y cambiamos de asunto. Esta en Madrid a propósito del transporte público ferroviario, ya sea alta velocidad, ya sea cercanías. Al final, entre los dos se reparten retrasos, se reparten averías. Hoy los sindicatos han hablado y recuerdan que el problema no son los talgos, no son las líneas low cost, con competencia supuestamente desleal, ni por supuesto los usuarios, porque alarmen más allá de lo necesario. El problema es el de siempre, el dinero, o mejor dicho, la falta de este, y de la falta de inversión en una red de cercanías en condiciones, en una red ferroviaria nacional en condiciones, tanto la convencional como la de alta velocidad. Rafael Escudero es miembro del sindicato ferroviario.
Durante mucho tiempo se ha estado invirtiendo solamente en construcción de nuevas líneas de alta velocidad y la red convencional pues se ha abandonado, y ahora ha llegado un momento en que el deterioro pues requiere de una inversión y de una actuación contundente. Se inauguraban las líneas, se invertía un montón de millones en construirlas y en inaugurarlas, pero al día siguiente de inaugurarlas pues el tema del mantenimiento se relajaba, estaba privatizado y las empresas privadas pues no acometen un mantenimiento preventivo, y Adif no tiene la capacidad para hacerlo por falta de personal.
Eso se llama, querido Rafael Escudero, estar solo para la foto, que es lo que busca, por cierto, mañana Carles Puigdemont. Hay más noticias en este miércoles 7 de agosto de 2024. Las repasamos en titulares con Marian González. Por ejemplo, investigan la muerte de una española tras someterse a una operación estética en Turquía.
La mujer de 42 años procedente de la Comunidad de Madrid fue trasladada con dificultades respiratorias a la unidad de cuidados intensivos después de la operación. A las pocas horas murió. Ahora, la Fiscalía de Estambul investiga la muerte. Los familiares y funcionarios del consulado están a la espera para repatriar su cuerpo en España.
Problemas de autoestima en los jóvenes por el uso de las redes sociales.
Más del 32% de los jóvenes aseguran que a raíz de las redes sociales han tenido problemas de autoestima. Por detrás se encuentran los trastornos del sueño con un 18%, la dependencia con un 16% y la sensación de ansiedad por no estar conectado con un 15%, según el estudio de salud y estilo de vida de Aegon.
Dato histórico en la población española.
Nuestro país roza los 48,8 millones de personas tras sumar más de 67.000 en el segundo trimestre, gracias sobre todo a la inmigración. Por comunidades autónomas, Madrid es la que más crece, con 7.058.000 habitantes. Después le siguen la Comunidad Valenciana y Baleares, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Proyecto piloto para facilitar los desplazamientos de las personas con daltonismo en el transporte público madrileño.
A partir de septiembre, la estación de Moncloa contará con una nueva simbología que permitirá a las personas que sufren de daltonismo identificar fácilmente las dársenas, directorios y mapas. La medida se extenderá al resto de la red de transportes una vez se demuestre su eficacia.
El Ministerio de Cultura ofrece en 16 museos nacionales un programa de visitas guiadas en lengua de signos española.
En Madrid son 8 los museos que contarán con esta asistencia durante todos los días de la semana y de manera gratuita. En concreto, el Museo Arqueológico, el Sorolla, el Museo Cerralbo, el de Romanticismo, Artes Decorativas, el Museo del Traje y el de Antropología.
Qué suerte tenemos de contar con todo ello. Y San Cayetano, patrón para quienes buscan trabajo y encargado de comenzar las fiestas de la capital.
En la Plaza del General Vara del Rey, a partir de las 9 actuarán Juan Maya y las Negris, Enrique Heredia, el Negri y el DJ Diego Style.
¿Qué hemos preguntado a los oyentes? ¿Qué nos han respondido, María Rabanal?
El 33% de los jóvenes estudiantes quieren ser su propio jefe. Así lo ha demostrado una encuesta realizada a 2.200 alumnos y alumnas de bachillerato. En el otro lado, un 28% desearían ser funcionarios, cifra que según explican los encuestadores, se ha revertido con respecto a otros años, donde querer ser funcionario estaba en alza. En lo que respecta a la elección de grado, 6 de cada 10 bachilleres elegirían el grado por vocación. Así que hemos decidido lanzar la pregunta a los oyentes de si volverían a nacer, qué carrera laboral elegirían, cambiarían algo o están satisfechos con la misma. Y al igual que en la encuesta, para nuestros oyentes hay empate. Nerea dice que no elegiría la misma carrera y que buscaría ser funcionaria en algo relacionado con el derecho. Rafael, por su parte, dice que lo que pasó en la primera mitad de su carrera laboral fue tan vivificante que sin duda lo repetiría. Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
8 y casi 10 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues con calor, porque mañana no vamos a experimentar prácticamente cambios respecto a la jornada que hemos tenido hoy. Mañana otra vez, aviso activado en toda la comunidad en las horas centrales de la jornada hasta las 9 de la noche. Nivel naranja en el extremo sur, porque allí las máximas van a rondar los 40 grados, y amarillo en el resto de la comunidad. En la capital, por ejemplo, rondaremos los 38 y en puntos de la sierra estarán en el entorno de los 35 grados. Así que calor. En una jornada de nuevo de mucho sol, tenemos algo de calima, ese polvo en suspensión que nos deja los cielos un poco blanquecinos, y también nubes de evolución de cara a la tarde en el entorno del sistema central. Pero lo dicho, mañana el protagonismo del calor que nos acompañará hasta el domingo. Además, de hecho, ya se ha decretado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología la nueva ola de calor que durará entre el viernes y en principio el domingo. Parece que para el lunes tendremos aire más fresco entrando desde el norte, y además esta masa de aire cálido africano, bueno, pues irá de nuevo bajando hacia el sur, así que tendremos descenso de temperaturas a partir del lunes, pero de aquí al domingo a pasar calor.
A pasar calor, pero bueno, también a divertirse, que el fin de semana está para eso. Gracias, Ainhoa González, tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Ya saben, San Cayetano, patrón para quienes buscan trabajo. Bueno, pues nuestro patrón se llama Javi Peña, que le tendremos luego en unos minutos en la charla económica. Y ahora nos deja el tablón de Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oferta para técnicos de medidas Drytex. Buscan a un conductor para que se encargue de la valoración de experiencia de usuario con toma y reporte de datos a nivel nacional. Piden el título de la ESO o equivalentes y el carnet de conducir tipo B. Además, que cuente con al menos 2 años de experiencia en conducción, que tengan disponibilidad para viajar por el territorio nacional y que manejen Excel para el reporte de datos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 15.876 euros brutos anuales más dietas según convenio. Se necesita personal para nueva apertura de firma textil en el centro comercial Plaza Río 2. Tan solo será necesario estar en posesión del graduado en la ESO y contar al menos con 1 año de experiencia en ventas de hogar o textil. Ofrecen un contrato indefinido con jornada de 34 horas semanales en turnos rotativos y un salario según convenio. Y terminamos con una oportunidad para gestores hipotecarios. La persona seleccionada se encargará de atender y asesorar a los clientes sobre hipotecas y de gestionar y coordinar el contacto entre el cliente y el banco. Se valora positivamente estar en posesión de la titulación de ley de crédito inmobiliario y tener buenas habilidades comunicativas. Ofrecen un contrato indefinido, salario fijo, más variable y la posibilidad de teletrabajar 2 días a la semana.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 13 minutos de la tarde. En uno saludamos a Salvador Arancibia y a Ricardo Lucas. En la economía bien enfocada, sigue el enfoque.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y 14 minutos de la tarde. Salvador Arancibia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. ¿Acalorado, Salva?
Sí, pero bueno.
Lo llevas bien tú el calor, ¿no? Sí, que,
Yo llevo bien el calor y estando en la playa como estoy, pues...
Hombre, estando en la playa como estás, llevas bien el frío, el calor, la política, llevas bien todo.
Llevamos casi todo bien.
Claro, claro, claro. Pues nada, date un chapuzón por nosotros, pero espérate unos 40 minutillos, que tenemos que analizar...
No te preocupes, cuando acabemos.
En cuanto acabemos, uno por nosotros. Ricardo Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás tan bien como Salva o lo intentas?
Casi también como Salva, casi también como Salva.
Bueno,
sí,
bueno,
sí, sí.
Pues vaya dos, macho, vaya dos, qué bien va. Vais mejor que la economía, ¿no? ¿O no?
Vamos en línea con la economía.
Ah, en línea. Bueno, bien, es verdad, ¿eh? No hay malos datos. Lo que pasa es que ya sabéis que hay cosas y asuntos de la actualidad que parecen fagocitar todo y se nos olvidan los dineros, que son bastante importantes. Y se nos olvidan muchos asuntos que bueno, pues que nos va a poner sobre la mesa los deberes. Luis Mínguez, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Cuéntanos.
Pues hoy hay que proponer para el debate la enorme volatilidad que registran las bolsas del primer mundo. Si el lunes todas y muy especialmente la japonesa se pegaban un considerable batacazo por el temor a una recesión en los Estados Unidos y en el caso japonés también por la revalorización del yen, y ayer se mantenían más o menos planas, hoy toca rebote. El Nikkei japonés se ha recuperado ya de la caída de un 12%, el IBEX 35 ha roto hoy la racha de 5 sesiones consecutivas a la baja y sube un 2%, el mayor avance desde noviembre del año pasado. La bolsa de Milán sube algo más y también París y Londres se apuntan sensibles avances. La pregunta es, ¿se ha exagerado ese temor a una recesión en Estados Unidos? Porque varios analistas dicen que sí. Ahí os lo dejo. Y nuestro país crece a unos índices superiores a los de la media de la Unión y podéis debatir de qué manera afecta la demografía, porque en solo un año España ha aumentado su población en más de 400.000 personas. A 1 de julio de este año convivimos aquí 48.800.000 personas, nuevo valor máximo de la serie histórica según el Instituto Nacional de Estadística. Y el aumento demográfico se debe sobre todo a la llegada de inmigrantes. Pues bien, según el Banco de España, ellos, los inmigrantes, contribuyen más al crecimiento del empleo en España que en el resto de la Unión. Su tasa de actividad es enorme, el 78%. Y la actualidad política, está dominada por el pleno de investidura de mañana de Salvador Illa, sí, como nuevo presidente de la comunidad, de la Generalitat, gracias al pacto entre el PSC y Esquerra, que prevé que Cataluña salga del régimen común y que la agencia tributaria catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF, algo que sin duda va a tener consecuencias para el resto del Estado, que os invito a desmenuzar. La Fundación de Estudios de la Economía Aplicada, FEDEA, estima que Cataluña recibirá de la Caja Común hasta 13.200 millones extras al año. Jesús.
Pues una invitación que recogemos con gusto, Luis, pero primero quería fijarme, fijaos, es que me voy a poner hasta romanticón, qué bonito, 48.800.000 españoles y coincidimos en tertulia, ¿eh? Qué bonito, Salvador, Ricardo, Luis, ¿quién no lo iba a decir? Podría ser con cualquiera de esos millones. Y coincidimos nosotros aquí.
Nosotros, eso es. No, la verdad es que es una cifra muy muy importante. Y en un año ha crecido un 400.000, pero en dos años llevamos casi un millón, ¿no? Es, la fuerza de atracción de gente con ganas de trabajar, y de ahí que el 78% de los recién llegados tenga un empleo, es esencial, ¿no? Pero que las ganas de encontrarse en un país que, de oportunidades, como puede, como en este momento resulta que es España, con su economía en auge, a mí me parece muy muy significativo y muy relevante de lo que está pasando, en contraposición a lo que ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, en las que el ritmo de crecimiento de la actividad es bastante inferior al que está, el que se registra en España.
Y os apunto además que el mayor incremento de población en el segundo trimestre de este año está siendo en Madrid, en nuestra comunidad.
Pues muchas gracias, Luis. Oye, vaya datos, vaya fábrica de datos, ¿eh?
Crecemos como país, aunque sea gracias a los inmigrantes.
Eso es. Ricardo, cuéntanos.
Bueno, yo creo que este informe del Banco de España es muy revelador de algo que venimos hablando prácticamente desde principios de año, ¿no? Ese crecimiento tan espectacular del empleo en contraste con el crecimiento, la evolución en el resto de la Unión Europea, pues ahora se ve dónde tiene sus bases, ¿no? Es verdad que esa tasa de actividad del 70% que nos comentaba Luis es un dato descomunal, es un dato nada habitual, ¿no?, en ninguna economía.
Sí, sí.
Y eso lo que explica efectivamente es que estamos atrayendo a una inmigración que viene a trabajar, que no viene a ninguna otra cosa, ni a ningún tipo de mensaje de los que brama el populismo, ¿no? Estamos atrayendo inmigrantes que vienen a aportar, a contribuir al crecimiento económico, a contribuir a que haya más prestaciones sociales con los impuestos que se recaudan con el trabajo que ellos hacen, y por tanto es una inmigración muy buena y muy positiva que explica que España tenga un potencial de crecimiento superior al que estábamos previendo, al que estaban previendo los organismos económicos, ¿no? Decía el Banco de España que era el comportamiento del turismo estaba siendo muy muy sorprendente, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos es una recuperación de la actividad a niveles muy por encima de los niveles de la pandemia, que se está centrando en el sector servicios, y es en ese sector servicios donde se están incorporando de manera mayoritaria estos inmigrantes y donde están aportando ese impulso tanto al empleo como a la actividad, como a la recaudación de impuestos.
Luego hablaremos con Javi Peña de la importancia de la mano de obra inmigrante y extranjera en España y su contribución, por supuesto, al crecimiento. Querría esquivarlo, pero obviamente el asunto Cataluña no lo puedo esquivar. Sí, la parte política o más circense, porque ya política es poco, ya lo veremos mañana, pero sí económica. Te voy a comenzar por la mayor, Salva, lanzándote la mayor. ¿Es viable una financiación singular en Cataluña para el resto del país?
Bueno, viable es casi todo, ¿no? Otra cosa son las consecuencias que ello pueda acarrear. Y se verá cuando se desarrolle el acuerdo al que se ha llegado, cuando lo conozcamos realmente y cuando se lleve al Parlamento español, porque va a tener que pasar por allí indefectiblemente el acuerdo al que hayan llegado, y cuando si se aprueba las modificaciones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y se admite que se ceda la recaudación e inspección y gestión de todos los impuestos generados en Cataluña a la Hacienda Pública Catalana y que luego eso se compense con el pago de los servicios que el Estado presta en Cataluña y sobre todo con el Fondo de Solidaridad del que se habla que se va a mantener, vamos, que se va a poner en marcha, dependerá claramente de a cuánto ascienda ese fondo, cómo se calcule y cómo se distribuya, que el resto de las comunidades autónomas sufran o dejen de sufrir,
claro,
con mayor intensidad, digamos, el nuevo sistema, ¿no? Pero yo creo que es que en paralelo al nuevo sistema para Cataluña tendrá que ir necesariamente el nuevo sistema de financiación de todas las comunidades autónomas. Y eso obligará, por una parte, a redistribuir los ingresos y seguro a que el Estado central pierda influencia y capacidad de gestión en todas las partes y que todas las comunidades tengan una mayor autonomía fiscal de la que ahora disponen todos ellos, ¿no? No digo yo que todas vayan a tener la misma autonomía fiscal que parece que va a tener Cataluña, muy similar o parecida a la que tienen el País Vasco y Navarra, pero estoy convencido de que todas las otras comunidades verán cómo el porcentaje de impuestos cedidos y recaudados y tal aumentará, con lo cual la parte de la tarta que tenga el Estado central disminuirá necesariamente.
Claro.
Se apañará, igual que se va a apañar la deuda de Cataluña con el Estado central, pues habrá que buscar una solución para las deudas de las comunidades autónomas, otras con el Estado. Tendrá que haber algún tipo de compensación para las comunidades autónomas en las que no tengan deuda con el Estado. Es decir, yo creo que lo que se está avanzando con esto es buscar una nueva vía de financiación para todas las autonomías, vía que debería haberse puesto en marcha en 2014, que es cuando venció el actual sistema de financiación, claro, de las comunidades autónomas, uh-huh, y que se ha prorrogado durante estos 10 años, generando unas tensiones insoportables en todas las comunidades, en todas. En unas porque la pérdida de población les está generando problemas de otro tipo, y en otras porque el aumento de la población, que no se ha visto correspondido con nuevas aportaciones del Estado, pues les genera tensiones en la prestación de los servicios esenciales, como puede ser la sanidad o la educación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver y arreglar pero no solo para Cataluña, insisto, sino para todas las comunidades autónomas.
Ricardo, lo ha dicho Luis, lo subraya ahora Salva, obviamente los cambios en Cataluña, cambios tamaños, semejantes, acarrean consecuencias para el resto del territorio español, claro.
Sí, son consecuencias obligadas, porque lo que hace es que el sistema actual se vuelva prácticamente insostenible. Es decir, el sistema que teníamos estaba basado en una solidaridad entre territorios para garantizar un nivel, que nunca se consigue garantizar del todo, pero un nivel de equidad o de igualdad en el acceso a los servicios públicos, y eso se rompe. Se podrá discutir si es positivo que eso se rompa, si es negativo que se rompa. Lo que es indudable es que eso se rompe. Se rompe por una decisión coyuntural política, no por un acuerdo al que se haya llegado, que ese hubiera sido lo deseable, pero vamos a ver cómo se articula. Es verdad, como cuenta Salva, que cuando la pasemos a la letra pequeña, pues va a haber muchas comunidades autónomas, o algunas, las más ricas en concreto, que verán que este sistema incluso les puede beneficiar, ¿no? Pienso en la Comunidad de Madrid, pienso en Baleares, recibir mayor porcentaje de recaudación de los impuestos que se generan en sus territorios, pues les va a acabar beneficiando. Pero, por el contrario, las comunidades menos desarrolladas van a salir perjudicadas, siempre y cuando nos aparezca algún tipo de mecanismo de compensación vía algún tipo de fondo o vía algún otro mecanismo que de momento no nos han explicado. Lo que sí sabemos es que los socios de Pedro Sánchez, los independentistas catalanes, lo que han dicho es que quieren dejar de aportar esa solidaridad para tener más recursos, y por tanto sí o sí estas comunidades van a salir perjudicadas, ya digo, las menos desarrolladas. En todo caso, creo que vamos a un cambio tan profundo y tan importante que nos va a llevar mucho tiempo desarrollarlo. Es decir, no va a ser cuestión de un día.
Esa iba a ser mi siguiente pregunta, que cuando esto se acometa,
que desea,
claro, esto es un proceso. Esto, cuando claro, se acomete, no es mañana, ya está todo así, ya está rota la caja única, ya están todas las competencias cedidas, las recaudaciones y demás, ¿no? Esto es un proceso.
Efectivamente, y además permíteme la maldad de que ya sabemos que no siempre Pedro Sánchez cumple lo que promete. Por tanto, ya, de lo que ha firmado con sus socios a lo que vaya a ser al final, quedará un trecho muy importante, pero sobre todo por lo que decías, ¿no? Ir desmontando todo el sistema de financiación actual, que a su vez se ha tenido que ir parcheando durante muchos años para satisfacer las necesidades de todos, y que, como decía Salva, lleva sin actualizarse una década, va a ser muy complicado. Acuérdate que el vicepresidente económico Pedro Solbes decía que era un sudoku, ¿no? Pues yo creo que ya ha pasado más allá, ¿no? ¿No? La verdad que, honestamente, me resulta muy complicado ver cómo van a conseguir cuadrar todos los números, y me interesa mucho saberlo, ¿no? Que es algo en lo que tengo mucha curiosidad, porque los expertos lo que dicen es que, y el informe de CDEA viene a decir eso, va a ser muy difícil cuadrar los números para que no salgan algunas comunidades muy perjudicadas y otras muy beneficiadas, y por tanto la letra pequeña de este proceso va a ser muy importante para conseguir que el sistema sea lo más equitativo posible.
¿Algo más sobre este asunto, Salva?
No, yo creo que la manera Otra cosa es que se acierte. Yo creo que va a pasar, por un lado, insisto, por un mayor porcentaje de cesión de impuestos, el IRPF y el IVA, a todas las comunidades autónomas, no solo a Cataluña, no en el 100%, como a Cataluña parece que se les van a dar, sino en un porcentaje superior al 50%, que es el actual, pero inferior a ese 100%, y por lo tanto una pérdida de protagonismo del Estado central, y luego con el mecanismo de ajuste o de compensación o de solidaridad, como se quiera llamar, que las comunidades con mayores ingresos y mayor potencial pues tendrán que poner a disposición del resto de las comunidades autónomas a través del Estado, pero con una fijación, me imagino que objetiva, y no que el Estado no pueda definir cuánto le debe corresponder a cada uno, sino que objetivamente claro, se pueda calcular lo que cada uno necesita para conseguir ese acercamiento a la misma prestación de servicios, independientemente del sitio en el que viva el ciudadano español, ¿no? Que, como decía Ricardo, es lo que se persigue, no es lo que se ha conseguido, porque no es lo mismo, no tienen las mismas prestaciones de servicios un ciudadano que vive en Madrid, que un ciudadano que vive en Cataluña, que un ciudadano que vive en Galicia o en las Castillas o en Extremadura o en Murcia. No es lo mismo. Hay unas zonas que se acercan más y otras que siguen a mayor distancia, ¿no? Entonces, bueno, el sistema anterior funcionó durante... Nunca satisfizo, o sea, el actualmente en vigor, que se cerró en 2014, que terminó en 2014 y se había culminado en 2010, nunca satisfizo a todos,
sí.
pero era mejor que el anterior. Confiemos en que el que venga sea, si no satisface a todos, que
difícil.
Yo creo que es difícil, sí. Por no decir imposible.
No vamos
imposible,
a decir posible, pero sí es muy difícil.
Que sea algo mejor que las costuras rotas que tiene el actual, ¿no?
Pues esperemos. Ricardo, sabéis que me gusta mucho hacer pedagogía y, perdonadme la expresión, me gusta utilizaros, porque los que sabéis, pues sois los indicados para hacer pedagogía. ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Por qué de repente el lunes todo el mundo amanece pendiente de... diciendo, ojo, cuidado, que por culpa de posible recesión en Estados Unidos, mira Japón, y si pasa esto en Japón, cuidado España, que efectivamente luego se tradujo, no en la caída que tuvo Estados Unidos, pero sí una caída importante en España. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos recapitular e ir al comienzo de todo?
Yo creo que hay quizás una quiebra de expectativas que tenían los mercados de cuál iba a ser la evolución de la política monetaria en Estados Unidos, acompañada con algunas noticias que, si las analizas, tampoco son tan malas. Algunos datos indicadores económicos, por ejemplo, especialmente el de empleo en Estados Unidos, que hubo menor demanda de empleo a la esperada en este último mes, y algún dato más que podía apuntar a un crecimiento menor de la economía o a algún escenario no tan positivo como el que se esperaba. Pero por otro lado, si miramos la evolución de los datos y de los indicadores adelantados, no habría, digamos, una base real para estos movimientos. Ya sabemos que la bolsa no se mueve en base a certezas, sino en base a esas expectativas que decíamos al principio, o en base a previsiones. Y quizás algunos analistas, algunos operadores se han asustado con estos datos y han creído...
Claro.
Que no íbamos a tener un escenario tan positivo como el que estaban vislumbrando. De todas maneras, es curioso porque uno de los elementos que más ha decepcionado era que la Reserva Federal no bajara tipos, ¿no? Su presidente había dejado entrever que podía haber una rebaja de tipos en septiembre, ¿no? Pero no ahora. Y por eso digo que me sorprende que algunos analistas e inversores hayan reaccionado de este tipo. También nos ha venido una corriente asiática, un temporal que dirían, motivado por esa economía japonesa que no termina de arrancar.
Es que el Nikkei un 12%, ¿no? Llegó a caer.
Y hoy ha recuperado, ¿no? Como nos contaba sí, Luis. Luego,
sí.
Estamos en un movimiento de péndulo que también es muy típico de estos de algunos de algunas semanas de verano, especialmente de las semanas centrales de agosto, porque lógicamente baja la actividad en bolsa, hay menos operadores en el mercado y digamos que es más fácil provocar oscilaciones muy potentes con menos dinero, ¿no? Al haber menos dinero en circulación. Bueno, yo creo que esto probablemente se quede en un episodio anecdótico, en una muestra de nerviosismo en los mercados, porque sospecho que los bancos centrales y los gobiernos han tomado buena nota y tomarán algunas decisiones en las próximas semanas que vayan a tranquilizar los ánimos y a evitar que entremos en una crisis por unas expectativas defraudadas que ya realmente no son tales.
Salva.
Bueno, a ver, yo creo que es que la cuestión viene de antes, que se nos olvida, ¿no? Y es que las bolsas en todo el mundo llevan un año y medio espectacular en cuanto a crecimiento. Nos hemos hartado de dar noticias de que en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, las siete magníficas, que son las compañías tecnológicas, no hacían más que subir y subir y subir, es decir, pero en unos porcentajes espectaculares en los últimos meses, ¿no? Y en España ha pasado lo mismo, es decir, llevamos, por poner un ejemplo, el sector bancario en el año pasado se debió revalorizar en torno a un 30% a lo largo del año pasado en su conjunto, y en este año pues llevaba un porcentaje similar. No es razonable subidas tan continuas y tan elevadas en ningún sitio, ¿no? Y por lo tanto, que en algún momento tuvieran que ajustarse los precios para frenar un poco los ímpetus, pues tenía sentido. ¿Qué ha pasado? ¿O cuál ha sido, digamos, la excusa para que eso ocurriera a principios de esta semana y finales de la anterior? Bueno, pues que los datos de desempleo de Estados Unidos no fueron como se esperaban. Fueron algo peores de lo que se esperaban, y entonces inmediatamente alguien pensó, eso significa que la economía en Estados Unidos está peor y puede acabar en recesión porque la Reserva Federal está tardando demasiado tiempo en bajar los tipos de interés porque la inflación está bastante contenida y debería hacerlo, y entonces, bueno, pues puede que esté llegando tarde. Pero resulta que los datos de desempleo de Estados Unidos no eran tan malos, ni siquiera ellos en sí mismos. Y es que son datos de desempleo muy semanales, y resulta que es que en Texas ha habido un huracán que ha impedido que casi 400.000 personas que trabajan en Texas no pudieran trabajar la semana pasada como consecuencia de los problemas generados por el huracán, y eso implica necesariamente, claro, una caída del empleo porque no, Estados Unidos no funciona como aquí, quiero decir que hay un huracán y la gente pierde el empleo y cuando pasen los efectos del huracán se le vuelve a contratar, pero mientras tanto ni cobra ni nada, ¿no? Entonces, claro, el comparar sistemas distintos con ideas nuestras puede llevar a consideraciones erróneas, ¿no? Y luego yo creo que la profundidad de la caída en las bolsas se ha debido también a otro fenómeno, y es que cada vez más las cotizaciones, las compras y ventas de acciones las realizan máquinas con algoritmos. No hay detrás de ellas personas, más allá de haber diseñado el algoritmo que les lleva a comprar o vender en según qué condiciones, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que cuando de repente una acción cae, pongamos un 2%, automáticamente esas máquinas dan orden de venta y generan una caída mayor todavía de la cotización, ¿no? Y entonces eso es lo que agranda las caídas. Y de ahí, pues, que el 12% este que cayó el Nikkei, pues una parte sustancial se debió a decisiones humanas, digamos, de, oye, pues yo vendo y fuera, y pero una parte sustancial, y en España también, y en Estados Unidos, se debió a que las máquinas están preparadas a que si fulanito de la empresa no sé qué cae un 2%, yo lo que tengo que sacarlo y venderlo. Y entonces lo saco, claro, a un precio inferior y por lo tanto la caída se hace mayor. Al revés también funciona. De ahí que el Nikkei en dos días haya recuperado lo que ha perdido.
Exacto.
Porque cuando, en el sentido contrario, también funciona la orden para las máquinas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, la complejidad técnica, digamos, de operar en bolsa, pues hace que juguemos con estas subidas y bajadas. Y luego, insisto, yo creo que la parte razonable de los mercados está esperando que en algún momento haya una cierta corrección, porque no es razonable que se produzcan subidas tan fuertes y tan constantes durante tanto tiempo. Por lo tanto, oye, pues algo en algún momento tendrá que bajar otra vez el precio para que se recompongan las carteras y se vuelva otra vez en una espiral alcista, ¿no? Yo, la verdad, como decía Ricardo, yo creo que no hay fundamentos económicos que expliquen esa caída. Fundamentos de la economía real, que es más fundamentos de la economía financiera y especulativa, que funciona con parámetros distintos a los que nosotros estamos acostumbrados.
Tantas cosas suceden que no tenemos explicación últimamente, Salvador Arancibia. Estamos en Tertulia Económica con él y con Ricardo Lucas, análisis de la economía y de la actualidad económica en El Enfoque. Nos falta también el matiz laboral, que enseguida lo tenemos con Javi Peña. Sigue El Enfoque en Onda Madrid.
Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Este viernes vuelve el partido de la Onda con el espíritu olímpico. Desde las 5:30, la gran final de fútbol masculino. En Tokio logramos la plata. En París queremos el oro y ante Francia. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Economía bien enfocada. Estamos analizando la actualidad económica con Salvador Arancibia, Ricardo Lucas. Somos tres, la terna, los tres mosqueteros. Pero claro, ¿qué sería de los tres mosqueteros sin el gran D'Artagnan? Javi Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que ya se me agotan los argumentos para darte la bienvenida.
Gracias por llamarme D'Artagnan. Yo, ahora que estoy embebido con los Juegos Olímpicos de París, qué mejor que me presentes así como
Has visto ahí a la esgrima, a tope a la esgrima. Oye, bueno, Javi,
la esgrima no es nuestro fuerte. Pero
no,
bueno.
No, pero bueno, yo confío en ti plenamente, que nos traigas medalla. Oye, Javi, que fíjate, estábamos hablando de muchos asuntos, los estabas escuchando y hay uno que me ha saltado a mí la alarma. Digo, oye, que Peña también quería hablar debidamente de esto, y además, si no quería, pues se lo pedimos, porque claro, los trabajadores extranjeros es que contribuyen al empleo en España en mayor medida, se lo hemos escuchado a Luis, luego lo ha suscrito también Salva, Ricardo, en mayor medida que en el resto de países europeos, dice el Banco de España. Esto es tremendamente importante.
por no marear con cifras, decir que contribuyen el doble, por ejemplo, que lo hacen en otros países como Alemania o Países Bajos. A mí me ha llamado... ¿sí? Me ha llamado mucho la atención este informe del Banco de España, que además está muy documentado, porque además de todo esto, se dice que el 50% de los inmigrantes que llegan a España están sobrecualificados, es decir, que desarrollan labores muy por debajo de la cualificación profesional que tienen en sus países, ¿no? Por ejemplo, se dice que el 43% de los migrantes que llegaron a España en 2022 tenían estudios superiores, con lo cual, de alguna manera, se está infrautilizando. Y dentro de eso, sí que es cierto que la mayor parte de trabajadores extranjeros se dedican al mundo del trabajo doméstico y de la hostelería, pero fíjate qué curioso, porque el Banco de España lo compara con lo que ocurría en 2008, antes de la crisis, que hizo que hubiera unas cifras de desempleo brutales aquí en España. Pues antes de 2008, el 22% de los extranjeros se dedicaban a esos dos sectores. Ahora solamente el 9%. Porque ahora se dedican a otras actividades como comunicación, manufacturas, comercio o sanidad, que en 2008 todavía estaban ocupados en mayor medida por población local, no por población española, con lo cual sí que efectivamente pues es muy curioso todos estos datos, y yo creo que a alguno le puede incluso romper los esquemas, ¿no?, sobre la contribución de la mano de obra de otros países.
Sí, algún aquí, que otro discurso todo, rompe, sí.
Claro, yo además lo miro desde el punto de vista, te digo la verdad, Jesús, egoísta, porque yo soy boomer, de aquí a unos años entraré en jubilación, claro, y yo quiero gente que me pague la jubilación, ¿no?
Claro,
es
claro.
Imposible.
Yo no llego, me decía siempre Félix Madero. Bueno, Jesús, cuando hablemos de esto, tú si quieres puedes salirte de la conversación, porque como no te va a afectar, pues,
qué mal,
pues claro, pues da igual, o sea, tú puedes permanecer ajeno a ello. Ricardo,
hombre,
estabas hablando,
no.
Creo. Ricardo, ¿decías algo?
No, era yo.
Ah, Salva, perdóname.
Era yo, decía que... No pasa nada. Que Félix sí llegó a la jubilación y está absolutamente feliz.
Ha llegado
de recibir su pensión.
Sí.
Generada por él y financiada por todos los que trabajamos, seamos nacionales o no nacionales.
Correcto.
No, pero es verdad, lo más importante, ahora en serio, es lo que decía el informe y lo que resaltaba nuestro compañero, ¿no? Y es que frente a la idea de que los que vienen de fuera trabajan en los cuidados del hogar o en los servicios turísticos, desde la gente que trabaja en los hoteles o en los bares o en las atracciones del ocio, resulta que una parte muy sustancial de esas personas, por un lado, tiene una cualificación profesional muy elevada, y por otro lado, una parte de ellos importante sí está consiguiendo trabajar, digamos, para lo que se ha formado. Hay otra parte que sigue infravalorada en su capacidad profesional y que tiene que coger los empleos que consigue, pero hay una proporción creciente de gente que trabaja con su calificación profesional.
Sí.
Eso era una de las cosas que explicaba el Banco de España, no en este informe, sino cada vez que salían las cifras de desempleo o las cifras de la EPA. Es que una parte muy sustancial de la creación de empleo en este país está teniendo lugar en todo lo relacionado con los servicios turísticos y el hogar, eso es cierto, pero que también el resto de servicios, la comunicación, la logística, la distribución, tal, era donde se estaban creando también más empleos que tienen una mejor remuneración y una mejor consideración, ¿no? Bueno, eso afecta no solo a los nacionales, sino que afortunadamente también afecta de una manera creciente a los a la gente que viene de otros países y que está trabajando en España.
¿Algo más de este asunto, Javi?
Yo aprovecharía para comentar que ante esta situación que nos relata el Banco de España sobre cualificación del personal que viene de otros países, las dificultades que muchas veces tienen para homologar sus titulaciones. Es un proceso que lidera normalmente, cuando son titulaciones universitarias, el Ministerio, y es un proceso tremendamente lento, de tal manera que recordáis que incluso en pandemia, que nos hacían falta médicos y enfermeros, había médicos procedentes de Cuba o de Venezuela que no pudieron ejercer o tuvieron que hacer un poco la vista gorda desde la administración para que pudieran ejercer, porque realmente no se había completado el proceso de homologación. No digo que se les dé la homologación si realmente no la merecen, ¿no? Pero sí que es verdad que es un proceso que yo creo que además, sobre todo las personas que proceden de la América de habla hispana, debería ser mucho más fácil, porque no hace falta traducir los documentos, las asignaturas, pues más o menos se puede tener una idea de qué es lo que dan en sus respectivas carreras, ¿no?
Muy bien, pues
sí, eso es cierto. Es decir, el proceso de homologación es muy tedioso, dura entre 1 y 2 años.
Y se ha avanzado, se ha avanzado en esa homologación, que yo recuerdo que había gente que nunca lo tenía.
Y es verdad que ha habido un cierto interés, yo creo que a partir de la pandemia, sobre todo, en agilizar los trámites, pero siguen siendo muchos, ¿no?
Y Ricardo, luego, ahora sí que te oía por ahí.
Hay un problema sí. de configuración de los estudios en un país y en otro, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que es lo que decía Salva, ¿no? Que efectivamente tenemos una serie de inmigrantes que están viniendo de países latinoamericanos con unas titulaciones muy importantes y en cambio los tenemos que emplear en otros empleos, digamos, de menor categoría o de menor remuneración porque no somos capaces de habilitar en tiempo y forma las titulaciones con las que traen. Quiero decir, tenemos a profesores universitarios, no solo médicos, que quizás es un sector más delicado, ¿no? El sanitario, ¿no? Pero tenemos a médicos, tenemos a profesores universitarios, tenemos a mucha gente trabajando en actividades que no corresponden porque tardan mucho ese proceso, ¿no? Y es verdad que es una situación que se está mejorando, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para que toda esa inmigración aporte todo el valor que puede en una sociedad en la que, no lo olvidemos, vamos a un envejecimiento y la demografía nos dice que vamos a necesitar muchos empleados en profesiones que se van a quedar vacías de oferta laboral, efectivamente, sí. porque se van a ir retirando profesionales que no tienen sustitución, y si no esos inmigrantes no son capaces de ocupar esas plazas, pues vamos a tener un problema importante en esta economía.
Pues fíjate, hablabas de algunas profesiones que se queden vacías y justo, y os cambio un poco de tercio, justo hay otras que están batiendo récords de afiliación y además la contextualizamos muy bien en la actualidad con los Juegos Olímpicos, ¿no, Javi?
Sí, porque hemos aprovechado que se están celebrando los Juegos Olímpicos para indagar un poco qué está sucediendo en la industria del deporte en España, porque más allá de los atletas, gimnastas y demás deportistas que nos representan, detrás hay una industria muy potente que emplea a 267.000 personas, según los últimos datos de la Seguridad Social. Esta cifra es la mejor, o sea, nunca ha habido tantos afiliados en materia de industria deportiva en nuestro país. Y además se están incorporando, en el último año ha crecido un 4% el número de personas que están afiliadas a la Seguridad Social en este sector. Y fíjate que, curiosamente, todo esto coincide, sin embargo, con un problema que suelen tener los deportistas de élite, que, como sabéis, cuando terminan su actividad, sobre todo los deportes llamados minoritarios, que no tienen los sueldos que tienen los futbolistas u otros deportes, ¿no? Pues encuentran muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral. Y nosotros hemos hablado con una empresa que se llama Call to Wall, que se dedica al mundo de las telecomunicaciones y que está liderada por un olímpico, por Kiko Fábregas, que fue medalla de plata en Pekín en hockey sobre hierba, y que le ha puesto en marcha una iniciativa, y es que dentro de la propia compañía da trabajo a los atletas, y no les da trabajo porque sí, sino porque considera que las cualidades, esto que se llama habilidades blandas, ¿no?, las cualidades personales que todos tenemos, añaden un plus por parte de los deportistas que están acostumbrados pues a trabajar en equipo, a tener resiliencia, entre otras actividades. Vamos a escuchar a Kiko Fabregas.
Es verdad que los deportistas que se incorporan a la empresa no tienen experiencia profesional, pero sí que tienen todos estos valores, ¿no? Y al final, pues en nuestro caso, es mucho más fácil aprender lo que necesites del negocio que no el aprender los valores estos, ¿no? Entonces, es para los deportistas que al final entran en un proceso de selección normal, ¿eh? Luego compiten con gente normal, pero normalmente acabamos contratando a deportistas porque todos esos valores pues de esfuerzo, de trabajar por objetivos, de ser capaces de levantarte después de una derrota, ¿no? Todas estas cosas, pues son cosas que la empresa lo valoreamos, ¿no?
Así es, otro aspecto positivo del mundo del deporte, que a veces parece que uno solo se cuida por ámbito estético y no, ese yo creo que es la menor de las razones, que es también otra muy buena razón, pero la menor de las buenas razones, y aquí nos apuntaban algunas, ¿no? Los valores que uno desempeña, aprende, adquiere cuando se dedica al deporte ya de manera profesional, ni os cuento, y por supuesto pues el empleo que genera, que oye, que es algo tremendamente importante. Hablando de empleo, ofertas de empleo, Javi.
Venga, pues tenemos más detalles de la convocatoria de empleo que comentamos la semana pasada para 76 vigilantes de sala en el Museo del Prado. Hemos hablado con Jaime Puchol, coordinador general de Recursos Humanos del Museo, que nos ha dicho que aunque solamente se requiere el titulado, ser titulado en la ESO, sin embargo, es una oposición complicada. Se presentan unas 6.000 personas aproximadamente. Le escuchamos.
Requiere solamente el graduado de la ESO. Lo que pasa es que realmente para poder acceder a una plaza fija no basta con eso, sino que hay que aprobar el proceso selectivo, hay que aprobar un examen único test de 130 preguntas, pero la verdadera dificultad es la competencia. Es decir, aproximadamente existe una posibilidad que se presenten 6.000 personas para estas 76 plazas. Y eso supone pues una ratio aproximada de unas 80 personas por plaza. Así que si bien no hay mucha dificultad de titulación, no es sencillo obtener una plaza.
Claro que no es sencillo, y es que es atractivo, es un puesto atractivo, lo decíamos, ¿verdad?, la semana pasada, y yo lo reitero, me parece un puesto tremendamente atractivo, y qué bonito, oye, que tu oficina, de las paredes de tu oficina cuelguen tamañas piezas, ¿verdad?
Cuadros, o sea, ¿no?, que oye. Fíjate, ¿sabes lo que me llama la atención, Jesús? Que no pidan dominio de inglés, porque yo creo que los vigilantes de sala deberían tener dominio de inglés, porque hay muchos turistas en el Museo del Prado y oye, si les tienes que atender, lo lógico es que les puedas atender en por lo menos en inglés.
También es verdad que para llamar la atención los españoles nos conocemos 1500 gestos, o sea, quiero decir, esto no van a entender seguro, pero que estoy contigo.
Pero no da muy buena imagen.
No da buena imagen, exacto, el gesto nunca.
Fíjate, para lo que sí se... Para lo que sí se necesita inglés es para trabajar en el aeropuerto, y hemos hablado con los responsables de la empresa South, que es una escisión de Iberia. Iberia ha decidido separar el negocio de lo que se llama handling, que es todo el tema de la facturación y de también el trabajo de rampa que denominan, y están buscando personal. Llaman administrativos a aquellos que facturan las maletas y operarios de rampa a los que trabajan internamente en el aeropuerto. Hay oposiciones también para 164 orientadores laborales en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. El plazo se ha abierto ahora y tenemos sobradamente hasta el 4 de septiembre para inscribirnos. En el Banco de España, que hablábamos de él, hay 29 plazas de personal experto en mercados financieros y sistemas de pago. Y terminamos con una bolsa de empleo en Fresno de Torote para peones de mantenimiento y jardinería. Siempre que hablamos de bolsas de empleo, te recuerdo, Jesús, que estamos hablando de empleo temporal, es decir, para sustituciones que pueda necesitar este ayuntamiento en esas dos categorías profesionales.
Muchas ofertas de empleo, mucho análisis también de la actualidad laboral. Gracias, como siempre, Javi Peña.
Un abrazo, hasta luego.
Ricardo Lucas, Salvador Arancibia, gracias por ayudarnos a entender primero el batacazo de la bolsa, luego la recuperación, ambas cosas algo radicales, pero bueno, uno ha entendido tras vuestro análisis, así como el resto de claves de la economía, que obviamente en algunos momentos pues va tremendamente asociada y de la mano de la política. Gracias, Ricardo.
Gracias, permíteme 2 segundos para recordar a Miguel Ángel Belloso, que ha muerto hoy, un periodista descomunal,
que fue además que de
expansión y gran compañero. Un abrazo muy fuerte a su familia.
Vaya por él. Salvador Arancibia, gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde, día muy importante en la actualidad catalana y nacional. Descansen.